Bienvenidos a nuestro penúltimo día de la Biblia en un año. Hoy es el día 358, estamos leyendo Apocalipsis capítulos 19 y 20 y el Salmo 47. Apocalipsis 19. Después de esto, oí como una gran voz de una gran multitud en el cielo que decía: Aleluya, la salvación y la gloria y el poder pertenecen a nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que corrompía la tierra con su inmoralidad, y ha vengado la sangre de sus siervos en ella. Y dijeron por segunda vez: Aleluya, el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Entonces los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron y adoraron a Dios, que está sentado en el trono, y decían: Amén, Aleluya. Y del trono salió una voz que decía: Alaben ustedes a nuestro Dios, todos ustedes sus siervos, los que le temen, los pequeños y los grandes. Oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como el sonido de fuertes truenos que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios, todopoderoso, reina. Regocijémonos y alegrémonos, y démosle a Él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado, y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. El ángel me dijo: Escribe, bienaventurados los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero. También me dijo: Estas son palabras verdaderas de Dios. Entonces caí a sus pies para adorarlo y me dijo: No hagas eso. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que poseen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. El que lo montaba se llama Fiel y Verdadero. Con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son una llama de fuego, y sobre su cabeza hay muchas diademas. Tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él. Está vestido de un manto empapado en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, lo seguían sobre caballos blancos. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones, y las regirá con vara de hierro. Él mismo pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. En su manto y en su muslo tiene un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. Vi a un ángel que estaba de pie en el sol. Clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: Vengan, congréguense para la gran cena de Dios, para que coman carne de reyes, carne de comandantes y carne de poderosos, carne de caballos y de sus jinetes, y carne de todos los hombres, libres y esclavos, pequeños y grandes. Entonces vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra aquel que iba montado en el caballo blanco y contra su ejército. Y la bestia fue apresada junto con el falso profeta que hacía señales en su presencia, con las cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y a los que adoraban su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca de aquel que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de sus carnes. Vi entonces a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. El ángel prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso un sello sobre él para que no engañara más a las naciones, hasta que se cumplieran los 1000 años. Después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. También vi tronos y se sentaron sobre ellos los que se les concedió autoridad para juzgar. Y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente ni sobre su mano, volvieron a la vida y reinaron con Cristo por 1000 años. Esta es la primera resurrección. Los demás muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años. Bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él por 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será soltado de su prisión, y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 extremos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlas para la batalla. El número de ellas es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, pero descendió fuego del cielo y los devoró, y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Vi un gran trono blanco, y a aquel que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. También vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros, según sus obras. El mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados, cada uno según sus obras. La muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Salmo 47. Batan palmas pueblos todos, aclamen a Dios con voz de júbilo, porque el Señor, el Altísimo, es digno de ser temido. Rey grande es sobre toda la tierra. Él somete pueblos debajo de nosotros y naciones bajo nuestros pies. Él nos escoge nuestra heredad, la gloria de Jacob a quien Él ama. Dios ha ascendido entre aclamaciones, el Señor al son de trompeta. Canten alabanzas a Dios, canten alabanzas. Canten alabanzas a nuestro Rey, canten alabanzas. Porque Dios es Rey de toda la tierra. Canten alabanzas con armonioso salmo. Dios reina sobre las naciones, sentado está Dios en su santo trono. Se han reunido los príncipes de los pueblos como el pueblo del Dios de Abraham, porque de Dios son los escudos de la tierra. Él es ensalzado en gran manera. Amén. Apocalipsis capítulo 19 comienza con regocijo en los cielos y con exaltación a Dios, justamente después de que Babilonia ha sido destruida. Y esto nos enseña que el juicio justo de Dios, el carácter justo que Él tiene y su plan perfecto, siempre debería dirigirnos a nosotros a adorarle de manera apasionada. Y eso es lo que sucederá en aquel día, cuando veamos que Cristo se acerca. Cuando veamos los juicios de Dios sobre la maldad, nosotros responderemos con adoración al Señor. Y acá en Apocalipsis capítulo 19, ellos usan una palabra específica para adorar y es la palabra aleluya, una palabra que hemos oído tantas veces que tiene una connotación para bastantes religiones, pero interesantemente este es el único lugar en el que la palabra aleluya aparece en todo el Nuevo Testamento. Y vamos a ver quién está cantando esa canción. Se nos dice que Juan escuchó la voz fuerte de una multitud inmensa. Y esa multitud puede ser de ángeles, puede ser la iglesia triunfante, puede ser ambos incluso. Pero lo que resalta aquí es que esta adoración no es una adoración solemne, tranquila, reservada. No, es una adoración ruidosa, como una multitud inmensa. Es una adoración llena de entusiasmo. Y ellos están cantando aleluya, aleluya. Esta expresión hebrea tiene su raíz en las palabras halel, que es alabanza, y yah, que es Yahweh o el Señor. Así que esta canción que cantan es alaben al Señor, aleluya, alaben al Señor. Y a lo largo de esta canción van a dar varios aleluyas, y el primero es gracias a su salvación. Se menciona la gloria de Dios, el poder de Dios, los juicios justos y verdaderos, y también la venganza por parte de Dios por la sangre de sus siervos. Luego se escucha el segundo aleluya y es como si va aumentando esa repetición y esa respuesta en adoración al Señor. Y el segundo aleluya es porque el humo de la gran prostituta asciende por los siglos de los siglos. Fíjate eso. Ellos están adorando porque Dios no es vengativo ni caprichoso en sus juicios a Babilonia, sino que Dios ha mostrado su carácter absolutamente justo, que no deja impune al culpable. Están adorando porque Dios finalmente destruyó aquello que nos destruía. Es el fin de la maldad. Los versos 4 y 5 nos muestran este tercer aleluya y vemos a los 24 ancianos y también a las cuatro criaturas que están delante del trono. Y esta, de hecho, va a ser la última vez que vemos a estos seres. Y aquí estamos viendo la unión de ángeles y hombres, de acuerdo, postrados delante de Dios. Y esto aquí nos está mostrando de nuevo que no habrá ni siquiera dolor, ni desacuerdo, ni temor, ni llanto al ver el juicio de Dios. Lo único que habrá es una completa plenitud al ver la justicia de Dios sobre la tierra, y esto lleva a una explosión de alabanza. Y aquí me encanta todas las cosas que podríamos aprender acerca de alabar a Dios. Se menciona que Juan escucha desde el trono esta voz que dice: alaben a nuestro Dios todos sus siervos, los que le temen, pequeños y grandes. Y yo creo que cuando nosotros alabamos como iglesia, como familias, como individuos, acá en la tierra, cuando exaltamos al Señor, estamos haciendo precisamente lo mismo que un día haremos con Él en gloria. La diferencia es que mientras lo hacemos acá, estamos declarando en medio de Babilonia que no seremos seducidos y que no nos dejaremos llevar por sus prostituciones, porque hemos encontrado nuestra satisfacción solamente en Dios. Y cuando alabamos, estamos anunciando el valor y la belleza de Dios, y estamos anunciando su poder, su grandeza y su sabiduría. Escuchamos el cuarto aleluya y aquí suena como una cascada poderosa, suena como la voz de muchos truenos, y este es el último aleluya. ¿Y ellos por qué están gritando tan fuertemente esta alabanza? Bueno, ellos gritan aleluya porque nuestro Señor Dios, el Todopoderoso, reina. Así que el reinado de Jesús, verlo exaltado, será para nosotros motivo de adoración. Y luego se nos da otros motivos más. Dice aleluya porque preparó una boda para el Cordero, porque Él preparó una boda para su Hijo, entonces nosotros podemos adorar. Y esa esposa que le preparó es una multitud incontable de pecadores que se han encontrado con Él. Y estos pecadores han sido purificados, se han preparado y están embellecidos por la sangre del Cordero. Y aquí este canto de aleluya es también por esta novia, una novia que se ha mantenido fiel a Cristo en medio de un mundo malvado, soportando la aflicción y confiando y obedeciendo a Jesús. Todo esto es motivo para estos aleluyas en el cielo. Y este es el punto de todos los juicios de Dios, todas estas interacciones que hemos visto de Dios con las naciones, con los reyes, con la ciudad. Todos los planes de Dios en la historia, desde el principio hasta el final, tienen este mismo objetivo, y es su propia exaltación, su adoración. Dios está obrando en tu vida para que Él reciba la gloria. Dios está hundiendo la maldad aquí en el capítulo 19 de Apocalipsis para que Él reciba la gloria. Así que, mi amigo, mi amiga, no adores la riqueza de Babilonia, no adores el poder de Babilonia, no adores los placeres de Babilonia. Es más, ni siquiera adores al ángel que trae las buenas noticias, así como Juan se quiso postrar delante de este ángel, sino simplemente adora a Dios. Y esto que estamos leyendo es el final definitivo de esta gran tribulación. Hay alabanza en los cielos y Juan ve que el cielo se abre. Viene esta manifestación universal y esta manifestación visible del reino de Dios. Efectivamente, en la primera venida de Cristo, Él lo anunció: el reino de los cielos se ha acercado, está aquí. Pero esta segunda venida, el cielo se está abriendo para dejarnos ver una manifestación definitiva, una manifestación tangible de ese reino. Y mira aquí algunas de las diferencias. La primera venida, Cristo montó un burro, y en esta segunda venida lo vimos venir sobre un caballo blanco. Su primera venida, Él vino como un siervo sufriente, y su segunda venida será como rey y como señor. En la primera, Él vino humildemente y en mansedumbre, y en su segunda venida Él regresará con majestuosidad y poder. Su primera venida se trató de sufrir la ira de Dios por los pecadores, y en su segunda venida Él establecerá el reino de Dios para su pueblo, para sus santos. En la primera venida Él fue rechazado por muchas personas como el Mesías, y ahora cuando Él regrese, veremos que será reconocido por todos como el Señor. En su primera venida Él vino para buscar y salvar a los perdidos, y en esta segunda Él vendrá para juzgar y para gobernar como rey. En su primera Él vino como un Dios incógnito, que escondía su mensaje en medio de parábolas, y acá lo veremos venir como Dios mismo, Dios en todo su esplendor. Así que wow, qué momento está viendo Juan, está viendo el cielo abrirse. Y yo creo que aquello que para nosotros el día de hoy pueda estar velado, aquello que hoy solamente podemos comprender a través de la fe, en aquel día vamos a poder contemplarlo con los ojos. Este evangelio que hemos abrazado en nuestro corazón, ese día será tangible, será visible y evidente. Hasta ahora hemos visto al cordero, pero ahora vamos a ver al león. Entonces veamos quién es este jinete. Este jinete de entrada sabemos es el Señor Jesucristo que está de regreso. Es nuestro rey regresando en un caballo blanco que simboliza la victoria y la pureza. Y este jinete vamos a ir viendo también que tiene 5 nombres que se mencionan en este capítulo. 4 de esos nombres se nos anuncian, 1 de esos se oculta. Y los primeros nombres que conocemos es que él es fiel y verdadero. Y el capítulo 12 empieza a mostrarnos características acerca de este rey que regresa. Nos dice que sus ojos son como llamas de fuego. Esto nos habla de ese juicio penetrante y esos ojos que todo lo ven, pero también estos ojos de pasión por su iglesia. También se nos muestra que tiene muchas coronas o diademas en la cabeza, y estas coronas hablan de realeza. Y luego nos presenta otro de sus nombres, pero es un nombre oculto, un nombre que nadie conoce sino solo él. Y el hecho de que Jesús tiene un nombre que es secreto para los demás, pero él lo conoce, significa que la mente humana no puede comprender las profundidades de la identidad de Cristo. Nos muestra que lleva una túnica que está manchada en sangre, y por el contexto y por los paralelos que tenemos con Isaías 63 y Apocalipsis 14, lo más probable es que la lectura nos esté mostrando que esta sangre que tiene el cordero es la sangre de sus enemigos, es la sangre que tiene a raíz de la justicia que ha derramado sobre ellos. Sin embargo, vemos también en Apocalipsis la importancia de la sangre de los santos, de los mártires que están clamando al Señor por justicia, y vemos también la importancia y el valor de la sangre del Cordero Redentor. Entonces, tal vez la intención de Dios al mostrarnos a Jesús sobre ese caballo blanco, mira lo contrastante, el caballo es blanco, sus ropas son blancas, pero está manchado en sangre. Y el propósito puede ser recordarnos 3 cosas: que sus enemigos serán juzgados, los santos y los hijos de Dios serán vindicados, los mártires, y número 3, la redención del Cordero será recordada por toda la eternidad. Y yo estoy seguro de eso, ahí en el cielo vamos a recordar por siempre el derramamiento de la sangre del Cordero, esa sangre preciosa del Hijo de Dios, y vamos a recordar al ver también sus llagas en sus manos, las heridas en sus pies, en su costado, que solamente por esa sangre derramada del Hijo de Dios que nosotros obtuvimos el perdón de nuestros pecados. Vemos luego el cuarto nombre, y es el Verbo de Dios, y esto nos habla de la fidelidad de su palabra. El Verbo de Dios cumplirá lo que ha dicho. Y luego nos muestra que el Señor vendrá con el ejército de los cielos. Y este ejército son los santos vestidos también de blanco y montando caballos blancos. Y estaremos ahí solamente para acompañarlo a él. Él será el que pelea la batalla, pero los santos vamos a contemplar la victoria del Señor y el juicio del Señor. Vemos también 3 imágenes súper potentes. Una es una espada, un cayado y un lagar. Y todo eso representa esa autoridad de Jesús cuando regrese. La espada es la palabra con la cual va a herir a las naciones. El cayado es la vara con la que va a pastorear. Y todo esto está súper ligado con referencias del Antiguo Testamento que por cuestión de tiempo no vamos a mencionar. Y cuando aparece el quinto nombre, aparece para mostrarnos por qué él tiene autoridad para hacer todo eso. Y es porque su nombre es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y aquí Dios hace un llamado a todas las aves del cielo a que se presenten para comerse la carne de todos los malvados. Mientras los santos estaremos probando ese banquete de las bodas del Cordero, los malvados serán el banquete que comerán las aves de los cielos. Y aquí vemos finalmente esa gran batalla que estábamos esperando, pero vemos que será solamente un instante. La bestia, que es el anticristo, reúne a sus ejércitos para luchar contra el rey, para luchar contra Jesús, que está regresando en su caballo blanco. Pero esa derrota de parte de Jesús es tan rápida que el texto ni siquiera dedica tiempo en describir esa batalla. Pablo nos había dicho anteriormente que Jesús derrotaría a la bestia con el soplo de su boca. Así de sencillo es. Cristo le pondrá fin a la historia del anticristo. La última batalla de la humanidad la peleará con la espada que sale de su boca, con la revelación de la palabra de Dios. El anticristo es inmediatamente vencido. Y aquí pasamos al capítulo 20. La tribulación ha terminado. Israel ha experimentado un avivamiento. Naciones han estado viniendo a Cristo, mientras el anticristo, la bestia, el falso profeta, todos ellos son arrojados al lago de fuego, y este sistema que se oponía a Dios, esta gran ramera, también ha sido destruida. Armagedón ya sucedió. Con el aliento de la boca, Jesús destruye al anticristo y Jesús regresa a la tierra para gobernar. Jesús viene para establecer un reinado hermoso, un reinado impresionante durante 1000 años, donde él será el rey, el señor y el esposo de su pueblo. Yo creo que no hay nada más emocionante que yo pueda imaginarme sino el pensar en este tiempo cuando finalmente veremos todo el gobierno de Dios. Sí, el reino de los cielos ya está aquí, se ha acercado, pero es una realidad en la que el reino de los cielos ya está, pero todavía no en su plenitud. Y el deseo nuestro como iglesia debe ser aquel día donde lo veamos reinando en plenitud. Y este capítulo es hermoso porque nos muestra ese reinado, pero a la vez es un capítulo un tanto agridulce porque con mucha frecuencia hay personas que se han dividido innecesariamente acerca de este capítulo. Y creo que el tema que se muestra aquí, que es este reinado de 1000 años de Jesús, sí, es un tema que debemos estudiarlo, tal vez debatirlo, dar opiniones, pero no deberíamos dividirnos, porque finalmente es la historia del triunfo del Cordero, la victoria de Cristo. Y aunque nuestras interpretaciones puedan variar un poco o bastante, mientras Cristo siga siendo el que triunfe al final de la historia, creo que estaremos en un lugar seguro para nuestra alma. Y me había prometido a mí mismo no meterme mucho en este tema, pero quiero mencionar solo algunas cosas que en esencia deberías saber. Hay 3 posturas acerca de este tema de Cristo reinando por 1000 años, y una es la postura premilenial, que enseña que Cristo regresa antes del milenio. Es decir, Cristo vendrá sobre la tierra, peleará esta batalla que justamente narramos hace un poco, y después de esta venida, Él va a reinar durante 1000 años aquí sobre la tierra, y después de esos 1000 años, establecerá un nuevo cielo y una nueva tierra. La siguiente postura es la postura amilenial, que propone que en realidad no existe un milenio literal en el que Cristo va a estar reinando sobre la tierra, sino que ellos interpretan esos 1000 años como el reinado de Cristo actual. A través de su iglesia, Dios está gobernando en la tierra, Dios está mostrando su gloria, mostrando sus juicios, su belleza, y proponen que aquellos creyentes que han muerto están en este momento disfrutando ese reinado de manera espiritual en el cielo, y que cuando Cristo venga a la tierra, ahí establecerá su reinado eterno. También proponen que Satanás ya está atado, y toman versos como el de Jesús hablando de atar al hombre fuerte para saquear una casa, y que debido a que Satanás se encuentra atado, entonces el reino está siendo ya victorioso, el reino de los cielos. Ahora, bien importante también para entender cualquiera de estas 3 posturas es la relación que hay entre Israel y la iglesia. Y una buena pregunta que podemos hacernos es, ¿qué sucede con todas las promesas que se han hecho para Israel que aún no hemos visto su cumplimiento? Por ejemplo, los amilenialistas sostienen que las promesas que Dios hizo a Israel, a David, a Abraham, están recibiendo su cumplimiento por medio de Jesús y su iglesia en este momento. Y bien, la tercera postura, que es la postmilenial, creen que Cristo regresará después de 1 milenio del reino establecido sobre la tierra. Ellos piensan que sucederá cuando el evangelio sea predicado por todo el mundo, mientras Satanás está atado en la era presente, y que de alguna manera la humanidad se irá acercando hacia un punto cúspide, como una era dorada del cristianismo. Miles y millones de personas se convertirán hasta que el cristianismo predomine sobre la tierra. Se forma entonces un periodo largo de justicia y de paz, y a ese periodo le llaman el milenio. No es un milenio literal para ellos, y que después de ese periodo Cristo va a regresar. Ahora empecemos por desmantelar esa última. Creo que pone una carga muy grande en la responsabilidad de la iglesia. Y si algo nos ha mostrado la historia es que la humanidad, en lugar de ir de gloria en gloria, la humanidad sin Cristo va de derrota en derrota. Cada vez nos acercamos más a corrupción, cada vez nos acercamos más a que la historia sea como los días de Noé. Y por lo tanto, pensar, número uno, que Satanás está atado, parece un poco improbable. Y número dos, que lograremos un periodo de paz y de justicia sin Cristo parado aquí sobre la tierra, también es improbable. Ahora analicemos algunas cosas más. Realmente uno puede ver en la escritura que hay pactos que Dios hizo, por ejemplo, con Abraham, el pacto con David, y aún algunas cuestiones del nuevo pacto pareciera que no han tenido lugar o un cumplimiento completo. Parece que vemos cumplimientos parciales de esos pactos. Por ejemplo, Dios habla que todas las naciones serán benditas por medio de Abraham. Y vemos que muchas naciones han sido benditas, mas no todas. Vemos que a David se le promete este reino glorioso. Y sí, en Cristo hoy vemos un rey sobre la iglesia, pero la tierra e Israel no han vuelto a ver un rey magnífico, justo, reinando entre nosotros. Entonces es como si los salmos, los profetas, nos están prediciendo este reino futuro que supera el reinado de cualquier ser humano. Es un reino universal de paz, donde se ve que habrá prosperidad, un reino que será muy, muy glorioso. Y lo vemos en muchísimos salmos, lo vemos en Isaías, lo vemos en Jeremías, en Ezequiel, en Daniel. Así que me parece algo claro. Como dije ahorita, el reino de Dios ya vive aquí, pero es como dos realidades. Está acá, pero no está todavía completamente acá. Por eso Jesús nos enseña a orar: venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como es en el cielo. Ahora hablemos un poco del nuevo pacto. Sabemos que ya nosotros estamos disfrutando gran parte del nuevo pacto, pero como podemos ver, por ejemplo, en Isaías 59, Jeremías 31, luego 32, en Ezequiel 11, Ezequiel 16, Ezequiel 36, pareciera que este nuevo pacto también habla sobre un reino venidero donde Dios hará que Israel se arrepienta y que Israel llegue a obedecerle a él. Entonces comenzamos a elaborar esta pregunta: ¿cuándo sucederá eso? Bueno, la postura amilenial propondría que muchos de los santos que ya están en el cielo están disfrutando completamente de la plenitud de esas promesas. Pero ahí la pregunta sería, bueno, entonces, ¿para qué orar? Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, sabiendo que el cumplimiento finalmente lo veremos solamente en los cielos. Así que creo que, de acuerdo a todo lo que hemos leído, viendo un poco estas cuestiones que acabo de mencionar, creo, y ojo, esta es solamente mi postura, creo que no hay nada de malo si alguien piensa diferente a mí. Creo que lo importante es entender que Cristo triunfará y que nosotros reinaremos con él. Pero a mi modo de ver, de acuerdo a todo lo que hemos leído, sí tiene una coherencia pensar que primero viene Cristo, destruye a la bestia, destruye al falso profeta, establece su reino, reina aquí en la tierra durante 1000 años. Durante ese periodo veremos el cumplimiento de palabras como Jeremías capítulo 3 verso 17, que dice: en aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono del Señor, y todas las naciones acudirán a ella, a Jerusalén, a causa del nombre del Señor. Creo que ahí se cumplirá cuando Jesús, por ejemplo, citando a Daniel 7, él dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, entonces se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Creo que el montón de salmos que dice que las naciones se postrarán delante del Señor, que las naciones le servirán, creo que eso se cumple en ese periodo de 1000 años. Jesús reinando sobre la tierra provoca la adoración de los reyes de la tierra. Y luego vemos textos tan claros como 1 Corintios capítulo 15, verso 24 en adelante, dice: entonces vendrá el fin cuando él entregue el reino a Dios el Padre. ¿Cuál reino? El que ha establecido acá en la tierra durante esos 1000 años, luego de destruir todo dominio, autoridad y poder, porque es necesario que Cristo reine hasta someter a todos sus enemigos a su dominio. El último enemigo que será destruido es la muerte, pues Dios ha puesto todo bajo sus pies. Y aquí nos deja ver todo ese dominio, ese poder que se le ha entregado a Cristo aquí en la tierra, donde se le ve reinando sin ninguna oposición. Y yo creo que hasta el día de hoy no hemos visto eso de una manera tangible, pero lo veremos cuando él esté aquí físicamente sobre la tierra. Entonces, teniendo este pequeño marco que muy rápidamente traté de resumir, vamos ahora sí a nuestro texto. Juan ve, después de la destrucción del juicio de todos los reyes de la tierra, después del triunfo del Armagedón, Juan ve que este ángel tiene la llave del abismo. Y este abismo no es el infierno eterno, sino que es una prisión. Lo hemos visto anteriormente, es donde los demonios que van a la horda de cerdos le rogaban a Jesús que no los enviara. Y el lugar de castigo eterno es el lago de fuego, que sabemos que ahí está la bestia y está el falso profeta. Pero aquí se dice que a Satanás, y nos menciona cuatro nombres para dejarnos claro quién es, Satanás, la serpiente, el diablo, el dragón, se le manda a esta prisión por 1000 años. Y dice, lo arrojó al abismo, lo cerró, le puso un sello. Así que toda actividad de Satanás, su presencia incluso aquí en la tierra, queda absolutamente limitada y Satanás no podrá obrar por todo el milenio. Y solamente después de que pase el milenio dice que será liberado y solo por poco tiempo. Ahora, ¿qué pasa durante el milenio? Bueno, los santos estarán reinando con el Señor. Puedes leer Isaías 11, Isaías 65, Jeremías 31, Joel 3, Amós 9, Miqueas 4. Y Juan aquí está viendo estos tronos y ve personas sentadas en estos tronos a quienes se les dio autoridad para juzgar. Y esta no es una idea nueva. En Mateo 19 se enseña que los 12 apóstoles se sentarán como jueces sobre las tribus. Vemos en Apocalipsis 2 y Apocalipsis 5:10 que los seguidores del Cordero reinarán en la tierra. Así que esto lo que probablemente significa es que en la tierra durante esos 1000 años estaremos experimentando el gobierno santo, justo y perfecto de Dios. Luego Juan describe una imagen de la resurrección de los mártires y los que fueron fieles al Señor y los que no adoraron a la bestia. Y Juan dice que ellos vuelven a vivir, ahora resucitan y se les concede también el privilegio de reinar con Jesús. Ahora, en contraste a esto, el resto de los muertos, es decir, aquellos que murieron sin creer en el Señor, dice que no resucitarán hasta después del milenio, que será cuando aparezcan delante de Dios en este juicio de un trono blanco, donde se narra que es la segunda muerte. Esa ya es una muerte que hará que los horrores de la primera muerte parezcan como nada. Y luego mira cómo el verso 6 nos da un pequeño resumen sobre cuál será nuestra función durante el milenio. Dice que seremos bienaventurados, los santos, vamos a participar de esa resurrección, vamos a estar en este cuerpo glorificado, pero aparte, ya la segunda muerte no tendrá poder sobre nosotros, seremos sacerdotes de Dios y del Mesías y vamos a estarle sirviendo a Él durante este milenio. Y número 3, reinaremos con Él por estos 1000 años. Y es durante este tiempo que el remanente de Israel, que se ha convertido al Señor, está creciendo de una manera gloriosa, están gobernando, esta nación de Dios es restaurada al punto de tener una gloria que no ha tenido jamás y se empieza a ver el cumplimiento de las promesas de Abraham, de David, de Isaac, de Jacob. Va a ser un tiempo lleno de justicia, lleno de paz, restauración y será un tiempo de sanar a las naciones. Toda la tierra que ha quedado destruida después de los juicios de Dios, vamos a empezar a ver estas labores por parte de los santos bajo el gobierno de Jesucristo restaurando la tierra. Habrá abundancia de alimentos, habrá paz incluso dentro del reino animal y será un tiempo maravilloso porque podremos experimentar el reinado universal del Rey Jesús. Pero luego se nos dice que después de 1000 años, Satanás será soltado por un breve tiempo y aquí una pregunta que parece tan difícil de responder y es ¿por qué Dios vuelve a permitir un último intento del maligno sabiendo que ya ha destruido a la bestia, al falso profeta? Y yo creo que aquí la respuesta es por la misma razón que permitió a la serpiente en el Edén. Edén era este lugar lleno del Señor, lleno del gobierno, la abundancia, la belleza de Dios. Y aún así, en medio de ese escenario, Adán y Eva cayeron. Y creo que el Señor permite que después de 1000 años, Satanás vuelva a intentar una rebelión contra Dios para demostrarnos que Satanás siempre ha tenido malas intenciones. Y la segunda razón es porque creo que Dios quiere mostrarnos que incluso en un lugar casi perfecto como este reino milenial de Jesús, en un entorno tan bello, viendo la mano de Dios, su restauración, aún después de haber vivido 1000 años sin opresión y sin tentación satánica, el ser humano será capaz y estará dispuesto a rebelarse en contra de un Dios amoroso. Y es fuerte lo que leemos aquí porque aunque vemos que las naciones sí experimentarán esos 1000 años de la autoridad, la bondad de Jesús, en el momento en que Satanás es liberado, dice que le siguen las masas. Y wow, esto solamente nos refuerza que la única respuesta de Dios ante Satanás debe ser el castigo eterno. No prisiones temporales, no ataduras, sino castigo eterno. Y no es porque Dios no sea todopoderoso, es más bien porque el ser humano es tan necio y es tan terco y es capaz de ignorar la belleza de Cristo por seguir la mentira de Satanás. Y termina la lectura de hoy mostrándonos cuando Satanás reúne a estas naciones y a este ejército para luchar en contra de Dios, antes de que puedan hacer cualquier cosa, desciende fuego del cielo y los consume. Y en un instante, esta batalla termina. Satanás, el que era superior a la bestia, superior al falso profeta, recibe también su merecido y es arrojado al lago de fuego, donde será atormentado día y noche por los siglos de los siglos. Señor, gracias porque el día de hoy nos permites conocer un poco más acerca de lo maravilloso que es tu reinado, una vida completamente sujeta a ti. Gracias porque tú eres el fiel y verdadero, porque con tus juicios juzgas la tierra. Señor, aumenta nuestra hambre por tu venida, aumenta nuestra expectativa por aquel día, Señor, donde disfrutemos de tu reinado eterno, tu reinado perfecto. Y hoy te pedimos, Señor, destruye todo lo que en nuestros corazones quiere rendirle lealtad a algo que no seas tú. Te amamos, te damos gracias por tu palabra. Amén. Mañana nos vemos.